Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de El Financiero Televisión? Les saluda su amigo Luis Mi Negocios y el día de hoy vamos a platicar de la importancia de tener pues un ahorro para nuestro retiro. Muchas veces cuando nosotros somos jóvenes que tenemos edades de 20, 25, pues vemos la edad de los 60 muy lejos. Pero yo te invito a que le preguntes a cualquier persona que tiene arriba de 60 años que qué tan rápido se la fue la vida. Y te va a decir, pasó en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es muy importante que nosotros empecemos y comencemos a tomar ciertos lineamientos que nos van a ayudar y permitir tener una vejez pues mucho más digna. ¿Y cómo puedo empezar yo en este camino? Pues hay muchas maneras. La principal es que comiences con el fin en la mente, que realmente te interese tener una vejez digna. Porque te doy un dato pues frío. Realmente si nosotros nos quedamos con lo que nos puede dar nuestro Afore, si tú por ejemplo el día de hoy recibes un sueldo mensual de 10 mil pesos, aproximadamente vivirías con 2 mil pesos mensuales. Tú dime, ¿es buena opción? Pues la verdad yo no creo tanto. Entonces por eso lo importante es que no dependamos ni siquiera de la Afore ni de nuestros gobiernos, porque estos cambian a cada rato y los políticos cambian muy seguido. Entonces lo más importante es que dependamos de nosotros mismos. Para esto tienes muchísimas herramientas que te pueden ayudar. Entre ellas está el plan personal de retiro. Un plan personal de retiro es básicamente un plan, valga la redundancia, que te lo va a ofrecer una entidad financiera con la finalidad de que este te dé buenos rendimientos, ventajas fiscales y asegures una vejez digna para cuando tengas 60, 65 años de edad. Te saluda con mucho cariño Luis Mi Negocios y hasta la próxima.
Donald Trump dice que se podrían retomar las negociaciones con Irán el viernes. Edgardo del Rincón sustituirá a Manuel Romo en la dirección general de Banamex. Marcelo Ebrard reconoce diferencias con Estados Unidos por el nuevo entorno comercial. Sheinbaum llama a Luisa María Alcalde al gobierno, prepara el relevo en la dirigencia de Morena. La Casa Blanca pide a Sheinbaum empatía por agentes estadounidenses fallecidos en México. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el Financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente tarde de miércoles. Hoy es 22 de abril de 2026. Vamos con la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existe la posibilidad de retomar las conversaciones con el régimen iraní en Pakistán el viernes, después de que prorrogara el alto al fuego de forma indefinida. Es posible, respondió en declaraciones al diario The New York Post, al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación del diálogo en las próximas 36 o 72 horas. Reiteró que Irán no quiere que se cierre el estrecho de Hormuz, pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán, pese a haber extendido el alto al fuego, porque a su criterio es la única forma de presionar para obtener un acuerdo. Y es que Estados Unidos e Irán se encuentran inmersos en una batalla por el control del estrecho de Hormuz tras no lograr reunirse para una nueva ronda de conversaciones de paz. Ambas partes utilizan el bloqueo del estrecho para obtener ventaja durante el prolongado alto el fuego. El presidente Trump afirmó que la tregua acordada el 7 de abril se mantendría indefinidamente, mientras Washington espera que Irán presente una nueva propuesta de paz, aunque Teherán asegura no tener planes de participar en negociaciones próximamente. El vicepresidente J.D. Vance estaba preparado para viajar a Islamabad el martes para reanudar las conversaciones antes de que quedara claro que Irán no enviaría su propia delegación. Estados Unidos mantuvo un bloqueo naval a los buques que entraban y salían de los puertos iraníes para presionar a la República Islámica, una medida que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó de violación del alto al fuego. Al mismo tiempo, Irán mantiene el estrecho de Hormuz cerrado a casi todo el tráfico internacional y sus lanchas patrulleras dispararon contra buques mercantes en el estrecho este miércoles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró hoy que muchos aliados del Golfo Pérsico, junto con varias naciones asiáticas, han solicitado líneas de intercambio de divisas con Estados Unidos y señaló el potencial de estos acuerdos para respaldar los préstamos en dólares en el extranjero. Muchos de nuestros aliados del Golfo han solicitado líneas de intercambio, dijo Bessent, al responder preguntas ante un subcomité de asignaciones del Senado un día después de que el presidente Trump confirmara que se estaba considerando un intercambio de divisas con los Emiratos Árabes Unidos. Numerosos otros países, incluidos algunos de nuestros aliados asiáticos, también las han solicitado. Las líneas de intercambio se han establecido tradicionalmente entre bancos centrales y la Reserva Federal mantiene líneas abiertas con el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y otros bancos centrales. El año pasado, Bessent fue pionero en el uso de un fondo del Tesoro para proporcionar una línea de intercambio de dólares a Argentina y ayudar a Buenos Aires a fortalecer su moneda. Las acciones en Nueva York subieron hoy a nuevos récords en los índices S&P 500 y Nasdaq, mientras los operadores analizan la situación en Medio Oriente tras la prórroga del alto al fuego. Al no concretarse las conversaciones previstas en Islamabad, el crudo Brent supera los $100 por barril. Tesla, una de las siete magníficas, presentó sus resultados empresariales tras el cierre de Wall Street y el peso mexicano tiene una jornada de avances. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor, muy buenas tardes. Justamente el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos gracias a que las negociaciones al interior de la plaza neoyorquina fueron apuntaladas por el anuncio de alto al fuego por un periodo indefinido entre el país estadounidense e iraní, así como por sólidos resultados trimestrales. Como podemos observar, el Nasdaq reportó un incremento de 1.64%, seguido por el S&P 500, que ganó 1.05%, mientras que el Dow Jones sumó 0.69%. Y justamente en el frente empresarial, Boeing fue una de las firmas que más avanzó, ya que el precio de sus acciones se elevó 5.53%, luego de que registró una salida de efectivo de $1.450 millones, cifra que resultó ser más baja a lo previsto por el mercado, mientras que a la par entregó la mayor cantidad de aeronaves en el primer trimestre desde el 2019, pues totalizaron en las 143 unidades, algo que impulsó sus ingresos un 14% hasta aproximadamente $22.200 millones. Asimismo, las acciones de Tesla subieron 0.28% y tras el cierre de mercado amplían su avance poco más de 3%, ya que la compañía presentó ganancias ajustadas por acción de 41 centavos de dólar en el primer trimestre de este año, superior a los 34 centavos que preveían las estimaciones de los analistas, lo que se tradujo en una señal de mayor rentabilidad para el fabricante de automóviles eléctricos que continúa invirtiendo en nuevas líneas de negocio relacionadas con robótica y automóviles autónomos. Sin embargo, las operaciones de renta variable dejaron pizarras en rojo en otros continentes. Del lado de Asia, el Hang Seng en Hong Kong perdió 1.22%, mientras que del lado de Europa, el CAC 40 de Francia encabezó las caídas con 0.96%. Y hacia el cierre de la sesión, los dos centros bursátiles en el país operaron con lateralidad, mientras los inversionistas asimilaron una serie de reportes corporativos mixtos correspondientes a los primeros tres meses de este año, de tal manera que tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores registraron avances marginales en igual medida de 0.04%. Y en el mercado de divisas, el peso mexicano fue una de las pocas monedas emergentes que se colocó en terreno de ganancias, ya que se apreció 0.13% después de que las cifras del Banco de México lo situaron en los 17.3451 pesos por billete verde. Finalmente, los precios del petróleo ampliaron sus incrementos por tercera jornada consecutiva, ya que aún con el cese al fuego, el bloqueo a través del Estrecho de Hormuz continúa. En consecuencia, el West Texas Intermediate aumentó 3.67% y el Brent escaló 3.28%, lo que llevó a este último contrato a superar nuevamente la marca de los $100 por barril. Y con estos números terminaron las negociaciones de este miércoles, Víctor. Regresamos contigo.
Jornada de media semana. Gracias, Valeria.
Muy buenas tardes.
Spirit Airlines se encuentra en negociaciones avanzadas para obtener un préstamo de hasta $500 millones de la administración Trump como parte de los esfuerzos de última hora para evitar el cierre, según informaron dos personas familiarizadas con esta situación. Esta medida sería la más reciente de una serie de intervenciones gubernamentales en el sector privado que el presidente Trump ha realizado durante su segundo mandato. Podría ayudar a prevenir o retrasar la pérdida de miles de empleos, pero también plantea dudas sobre si el gobierno está gastando el dinero con prudencia. Spirit Airlines lleva años con dificultades y se encuentra en una segunda bancarrota en 2 años. Según las fuentes, el préstamo del gobierno tendría prioridad sobre los activos de Spirit en comparación con los préstamos que la aerolínea ha obtenido de otros acreedores. El gobierno también recibiría el derecho a adquirir una participación significativa en Spirit mediante instrumentos financieros conocidos como warrants, indicaron las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para abordar un acuerdo en curso. Según las fuentes, el objetivo del acuerdo es proporcionar a Spirit el dinero suficiente para establecer un plan de negocios sostenible. Vamos a la pausa. Al regresar, Edgardo del Rincón es el nuevo director general de Banamex tras la renuncia de Manuel Romo. Bueno, no es, será.
In case you missed it on Bloomberg Deals.
We're leading this from the top, and we are setting this forth as really our aspiration, our mission as a firm to be leaders, maybe not so much in developing technologies, but in applying them to enterprise-wide change, to how we run our business, to how we make investment decisions.
What do you think are some of the biggest ways that investors might get this wrong?
So like anything, you have to start with your business objective. You can't start with the technology. And so what do I want to change? What do I want to improve? What new model do I want to create? And then kind of work back from there. Second is, of course, the implications that will be there for labor, because so much of the power of it right now is in automating tasks that are quite labor intensive or data and knowledge intensive. And so there has to be a lot of thought through what's the new talent paradigm look like? How do you want to change roles?
Don't miss Bloomberg Deals live every week.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
Informar con una visión social es lo más importante, lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada.
A las 20, con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche.
El Consejo de Administración de Banamex, encabezado por el empresario Fernando Chico Pardo, nombró a Edgardo del Rincón como nuevo director general del grupo financiero y del banco a partir del 1 de junio de este año. Con esta designación se sustituye en el cargo a Manuel Romo, quien estuvo al frente de Banamex tras la separación con Citi desde el 1 de diciembre de 2024. También dirigió Citi Banamex desde el 15 de noviembre de 2019. A través de un comunicado se detalló que Edgardo del Rincón inició su carrera profesional en 1985 en Banamex, donde ocupó posiciones clave como director de tarjetas de crédito, director corporativo de crédito al consumo y director general de banca de consumo. Destacó que bajo su liderazgo las divisiones de tarjetas de crédito, préstamos personales y adquisiciones se posicionaron como líderes del mercado mexicano, impulsadas por una clara orientación al crecimiento rentable, la innovación y la eficiencia operativa. Su gestión se ha distinguido por una visión de largo plazo, un enfoque orientado a la eficiencia operativa y la solidez institucional, así como por la capacidad de anticipar tendencias y traducirlas en estrategias claras y ejecutables. Manuel Romo dejará su puesto para dedicarse a proyectos personales centrados en temas de desarrollo social, se informó. A su vez, Banbajío informó de la renuncia de Edgardo del Rincón como director y consejero del banco y del nombramiento de Iván Lomelí León como director general a partir del 1 de mayo. El bajo crecimiento del PIB y la fortaleza del tipo de cambio empiezan a complicar las proyecciones fiscales y podrían dificultar más la consolidación fiscal para el cierre de 2026. Julio Ruiz, economista en jefe para México de Citi, y Felipe Juncal, economista para América Latina de la misma institución, destacaron que siguen viendo un tipo de cambio resiliente y de concretarse la proyección del banco de una paridad de cierre de año de 17.8 pesos por dólar frente a la estimación de Hacienda de 18.40 pesos, se mermarán los agregados fiscales. En conferencia de prensa advirtieron que otro factor que afectará la consolidación fiscal es que los ingresos petroleros seguirán viéndose débiles. De mantenerse esta tendencia de fortaleza del tipo de cambio, el déficit fiscal amplio terminará en 4.4% del PIB, calcularon los especialistas, lo que contrasta con la proyección del gobierno de 4.1% del PIB. Juncal enfatizó que el bajo crecimiento proyectado por Citi en 1.4% para 2026 es otro factor que dificultará la consolidación fiscal. La economía mexicana registrará un mejor crecimiento económico este año en relación al observado en 2025. Esto estará respaldado por la resistencia del sector de servicios vista desde el año pasado y un repunte en la manufactura, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Durante la presentación del informe Situación Sectorial Regional, recordó que la economía local creció apenas 0.6% el año pasado, mientras que la estimación de la institución financiera para este 2026 es de 1.8%, ya que también se espera una recuperación en las actividades secundarias o industriales. La generación de empleo en 2026 va a ser liderada por servicios, sectores de esparcimiento y turismo. Vemos una recuperación de la industria, por eso creemos que la industria va a impulsar el crecimiento en 2026 y va a encabezar la recuperación de la economía, indicó. Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México, aseveró que con la aplicación de aranceles de Estados Unidos se tuvo un impacto en las exportaciones automotrices el año pasado. Esto se reflejó en que la tasa anual del PIB de autos y camiones cayó 9.1%, en autopartes bajó 1.6% y en carrocería restó 1.6%. Pese a un arranque de año estancado para la economía mexicana, Banorte mantiene el optimismo. Alejandro Padilla, economista en jefe del grupo financiero, proyecta que el Producto Interno Bruto repunte a partir del segundo trimestre. En el marco de la presentación de los resultados financieros, Alejandro Padilla también se refirió a la renegociación del T-MEC, aseguró que la coyuntura geopolítica actual obliga a una mayor integración regional en la que México es la pieza clave para la competitividad de Norteamérica.
Seguimos esperando un crecimiento del PIB este año de 1.8%. Si lo dividimos por trimestres, probablemente vamos a ver una desaceleración de la actividad económica en el primer trimestre del año. La geopolítica que se está dando actualmente y todos los cambios estructurales en el comercio internacional van a requerir una mayor integración regional. Y ahí es en donde vemos que México puede ser una oportunidad muy buena también para Estados Unidos, para ganar competitividad frente al resto del mundo.
Japón acordó importar 1 millón de barriles de crudo de México, cuya entrega está prevista para julio próximo en un intento de Tokio por diversificar sus fuentes de energía a raíz del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el diario económico Nikkei. La información surge tras la conversación telefónica entre la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes ayer acordaron reforzar la cooperación bilateral en materia de energía. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los empresarios gasolineros del país acordaron colaborar para la mejora de la economía de las familias mexicanas y dejar el tope de 28 pesos el litro de diésel. Esto tras la reunión que tuvo anoche en Palacio Nacional con los líderes gasolineros, quienes plantearon diversas peticiones que el gobierno federal se comprometió a resolver.
Ellos piden varios temas que voy a atender. Por ejemplo, ellos piden que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado, que se bajen las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico, pero pues acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias. Entonces fue una buena reunión y derivado de eso pues vamos a trabajar con Secretaría de Hacienda para varios temas.
Por lo pronto, la ratificación del acuerdo para mantener el precio del diésel en un máximo de 28 pesos por litro mantiene al límite los márgenes de los empresarios gasolineros, que apenas obtienen una ganancia de 1.8 pesos por cada litro vendido, señalaron especialistas del sector consultados por El Financiero. Con márgenes por debajo de los 2 pesos por litro, la operación se vuelve complicada por los costos operativos y de inversión, por lo que es difícil que el precio al público pueda sostenerse en 28 pesos, dijo Alejandro Montúfar.
Familiares. Este congreso te lo puedes perder. Regístrate hoy en www.cifam.org. Te esperamos.
Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades que tú te mereces. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. Llámanos. Nuestros representantes te atenderán en español. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en este país y acaba con el miedo. Vive una vida mejor y más próspera. Llama hoy mismo. Estamos aquí para ti.
Usted viene a este país a vivir el sueño americano. Trabaja duro y es el soporte de toda una familia. Pero hay una cosa que no lo deja dormir. No ha hecho su declaración de impuestos en los últimos años y debe mucho dinero al IRS. Usted no ha tenido el tiempo o no entiende las leyes del IRS, pero no puede dejar pasar más tiempo. Usted está poniendo en riesgo a su familia, su
cuentos. Entendamos los sucesos más relevantes del mundo. Somos el único noticiero en México que prioriza la relevancia de la información global. Hechos, análisis y entrevistas con diversos expertos nos permitirán abrir las ventanas al mundo para profundizar sobre el comportamiento y decisiones de las potencias globales. Los espero de lunes a viernes a las 17 horas por todas las plataformas de El Financiero Televisión.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que persisten diferencias entre México y Estados Unidos en el enfoque del nuevo entorno comercial, particularmente frente a la postura del representante comercial estadounidense, Jamison Greer, quien ha planteado la permanencia de aranceles y un alejamiento del modelo tradicional de libre comercio. Al término del lanzamiento del programa Embajadores de la Innovación, el funcionario dijo a los medios que, aunque ya se han expuesto las posiciones de ambas partes en la actual ronda de negociaciones, los consensos aún son parciales y el proceso será complejo. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, tampoco va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser complejo, hay muchas incertidumbres, afirmó. El secretario admitió que la eliminación total de aranceles en sectores estratégicos como la automotriz, el acero y el aluminio luce improbable. Sin embargo, subrayó que el objetivo inmediato de la negociación es mitigar su impacto. Sabemos que es muy difícil pensar en qué van a desaparecer los aranceles, lo que estamos buscando es cómo reducirlos, puntualizó Ebrard. La eliminación de aranceles a las industrias siderúrgica y automotriz mexicana por parte de Estados Unidos es factible en un mediano y largo plazo, no antes del 1 de julio, cuando dé inicio formal la revisión del T-MEC, dijo Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, al destacar que el diálogo permanente entre autoridades y sector privado en ambos países será clave para regresar a tasa cero los productos de acero, aluminio y automotriz. Nuestra posición, tanto con el representante comercial Greer como en las conversaciones que hemos tenido en Washington, ha sido que busquemos que México sea un mercado prioritario, como lo ha sido, un mercado prioritario en el sentido de que detener aranceles tenga los menos posibles, que los aranceles sean muy específicos y muy contados, que no tengan un impacto en la balanza comercial significativo, y buscar la estrategia para que a mediano y largo plazo estos aranceles se conviertan en tasa cero, dijo Rubin. La última palabra la tendrá el presidente Trump, cuya política ha sido imponer aranceles a todos los países con que Estados Unidos tiene una relación comercial, y en ese contexto México ha sido el que mayor ventaja tiene tiene respecto a otros países con tasas más bajas.
Hoy, la revisión y renegociación del T-MEC es una prioridad para las empresas, las miles de empresas que participan en la American Society. Y sin duda, esta última reunión del representante comercial con el gobierno de México, con presidencia y con el secretario Ebrard, la vimos como una señal positiva. Todavía hay trabajo que hacer, sin duda. Seguimos considerando que el T-MEC continuará siendo un tratado trilateral. Cada vez vemos con menos probabilidades que se convierta en un tratado bilateral. Pero entendemos que siendo bilateral o trilateral, para México y para Estados Unidos, la relación fundamentada a través de un instrumento como el T-MEC continuará siendo la base del comercio entre nuestras dos naciones.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que su país no permitirá que Estados Unidos dicte unilateralmente las condiciones de la revisión prevista del T-MEC. Estamos negociando, podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo, dijo Carney a periodistas. Cabe señalar que México ya ha tenido dos rondas de conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión y la primera ronda formal de negociaciones será el próximo mes. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna fecha para las conversaciones en las que participe Canadá. La designación de México como sede de APEC en 2028 es una vitrina diplomática de alto nivel y una oportunidad concreta para relanzar su estrategia de apertura comercial hacia Asia y diversificar su red de tratados de libre comercio en un momento de alta presión sobre la relación con Estados Unidos. Desde el arranque de los trabajos preparatorios, funcionarios y especialistas del Foro Asia-Pacífico coincidieron en que la presidencia mexicana puede convertirse en una plataforma para impulsar nuevas negociaciones bilaterales, acelerar acuerdos de inversión y fortalecer la presencia del país en mercados asiáticos en un contexto marcado por la revisión del T-MEC y la fragmentación del comercio global. Durante el Congreso ABAC 2, México o Mexico City 2026, el segundo encuentro anual de APEC, del APEC Business Advisory Council, Carlos Kuriyama, director de la Policy Support Unit del Secretario de APEC, subrayó que la experiencia histórica del mecanismo muestra que las economías anfitrionas suelen aprovechar el foro para detonar negociaciones comerciales paralelas. Es una gran oportunidad para fortalecer relaciones con otros miembros, afirmó al explicar que las reuniones ministeriales y de altos funcionarios permiten abrir canales bilaterales que después derivan en acuerdos comerciales o de inversión. Eduardo Pedrosa, director ejecutivo del Secretariado de APEC, sostuvo que el organismo ofrece un espacio privilegiado para construir consensos regulatorios y comerciales en temas emergentes como cadenas de suministro, inteligencia artificial, economía digital y facilitación comercial. Desde su óptica, la sede mexicana no debe verse únicamente como la organización de reuniones diplomáticas, sino como un mecanismo para alinear agendas de política pública, atraer inversión y preparar el terreno para nuevos compromisos comerciales. El Work Intelligence Lab de Manpower Group dio a conocer un análisis sobre el futuro de la ingeniería, donde se proyecta que la demanda energética de los centros de datos a nivel mundial se duplicará en los próximos 10 años. Sin embargo, 7 de cada 10 empleadores no encuentran ingenieros calificados. Abundamos en el tema con José Luis Aguilera, él es director de Talent Solutions Right Management de Manpower Group. ¿Qué tal, José Luis? Gracias por el tiempo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Gracias, buenas tardes.
¿Qué nos dice este análisis de Manpower Group sobre el crecimiento de la infraestructura digital y la mayor demanda energética?
Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que acabamos de lanzar justo este estudio y algo que hemos identificado es que estamos frente a un desbalance estructural que va mucho más allá de una escasez coyuntural de talento. Por un lado, tenemos el crecimiento acelerado de los centros de datos que está siendo impulsado por la digitalización. Vemos también temas de inteligencia artificial y electrificación de sectores completos, ¿no? Y obviamente esto está elevando la demanda energética a niveles sin precedentes. Y lo que vemos también es que la base global de ingenieros, especialmente en estos campos, como pueden ser eléctricos, civiles o de infraestructura, se ha mantenido prácticamente estable sobre la última década. ¿Qué nos dice esto? Que el impacto es claro y que hoy 73% de los empleadores a nivel global nos dicen que no logra encontrar ingenieros que necesitan para cubrir este tipo de vacantes. Y esto ocurre justo cuando estos proyectos críticos de infraestructura digital energética compiten por el mismo talento.
Esto, obviamente, como dices, pues genera una necesidad de profesionales capacitados, de ingenieros calificados. Entonces, frente al crecimiento de la infraestructura digital, la demanda energética global, lo que tenemos es estabilidad en la oferta de ingenieros. O sea, la oferta de talento se mantiene sin cambios.
Es correcto. Tenemos una misma oferta que no crece, pero el mercado está creciendo también de una forma acelerada, ¿no? Esto para las empresas significa pues mayores tiempos de contratación, presión sobre los costos, retrasos en proyectos estratégicos, en algunos casos incluso hasta una amenaza directa contra la continuidad operativa de estos mismos proyectos. Algo que hemos identificado y que lo decimos muy puntualmente en ese estudio es que no estamos hablando solo de talento difícil de encontrar, sino de talento indispensable para sostener la transformación económica en los próximos años.
Ya. Pude ver que la concentración de este crecimiento, según el análisis, pues se dará en regiones como Estados Unidos, en Europa, incluso también en Japón. ¿De qué tamaño son los déficits de puestos de ingeniería ahí?
Fíjate que son interesantes y como bien comentas, tenemos zonas del mundo en donde hay déficits, hay un déficit importante, pero sobre todo si hacemos suma a México no estamos alejados. México juega hoy un papel estratégico en la región de Norteamérica porque nos ven como unidos, como una parte importante en este tipo de estrategias que van enfocadas al talento y a las ingenierías que estamos viendo y la relocalización de cadenas de suministro. Entonces, la expansión de los campus tecnológicos, la creciente inversión de estos centros de datos, está posicionando al país como un nodo clave para la infraestructura digital. Entonces, también aquí estamos viendo ese tipo de interacciones y es importante entender que esto genera una presión adicional sobre el mercado laboral que debe de responder a estas necesidades locales como una de las regiones más importantes también. Y sobre todo considerando que hoy en día tenemos otro estudio que se llama escasez de talento. En México la escasez de talento se ubica en un 67%.
Ya. Por ejemplo, estamos viendo una alta demanda de centros de datos, ¿no?, que se están instalando en la zona centro del país, en el Bajío, y justo eso me lleva a preguntarte cuáles son así más o menos los niveles de demanda en el país, en México.
Fíjate que es interesante porque, por ejemplo, nuestro estudio revela que el 29% de las empresas de ingeniería reconoce hoy en día que su fuerza laboral no está preparada para utilizar este tipo de demanda, incluso hablando de temas de inteligencia artificial de forma eficiente. Ahora bien, el 76% de los ingenieros teme que una dependencia excesiva de estas herramientas derive en la pérdida de habilidades clave como la resolución de problemas y la creatividad. También podemos encontrar que al mismo tiempo el 57% de los trabajadores señala que nunca ha recibido orientación para mitigar esta pérdida de competencias que están cada día creciendo más en el mercado. Entonces, definitivamente algo que estamos viendo es que tenemos una brecha que va más allá del tema tecnológico y que también se está haciendo más grande en temas de liderazgo y de gestión de talento.
¿Cuáles serían los retos de México frente a los requerimientos de ingenieros especializados?
Pues tenemos diferentes retos y yo creo que una respuesta clave es que no podemos limitarnos únicamente a contratar más, porque el talento simplemente no está disponible o porque el volumen no exige la demanda que estamos viendo. Yo creo que tenemos que pensar de formas disruptivas y las empresas necesitan adoptar una visión mucho más integral. ¿A qué me refiero con integral? Incluir programas de capacitación acelerada, auditorías constantes de habilidades. Hoy en día también nosotros hablamos mucho en Manpower Group de esquemas de reskilling y upskilling. Si no tenemos las ingenierías con las competencias adecuadas o que está demandando el mercado, hay que preparar también ese tipo de talento y tenemos que tener una planificación estratégica de la fuerza laboral en donde realmente se equilibre el talento interno, la contratación externa y algunos modelos flexibles que nos permitan hacer frente.
¿Qué señala el estudio sobre la implementación de la inteligencia artificial que mencionabas hace un momento? ¿Qué tanto puede transformar funciones tradicionales? Y también, ¿qué tanto preocupa en el gremio profesional la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos?
Claro, creo que esa es la pregunta del millón y todos tenemos muchos temas con respecto a lo que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial. Pero algo que nosotros hemos visto y lo hemos estudiado en todos los países donde tenemos operación, y obviamente México no es la excepción, es que la inteligencia artificial puede liberar tiempo, te puede ayudar a optimizar procesos y potenciar la productividad. Pero su verdadero valor surge cuando lo combinamos con criterio humano, pensamiento sistémico, experiencia, el poder entender cómo diseñar un prompt adecuado en función de la inteligencia artificial. Al final, las organizaciones que acompañan la adopción tecnológica con capacitación estructurada van a ser las que van a poder convertir a la inteligencia artificial en una ventaja competitiva y no solo en una fuente de riesgo para el tema profesional y de la gente que se está enfrentando en todos los días a este tipo de situaciones.
Sí, lo comentaste antes, pero la oferta limitada de talento es un fenómeno global, ¿no? Lo hemos visto ya durante varios años. Y no solamente de puestos o posiciones calificadas como el caso de ingeniería que estamos hablando ahora, y eso pues plantea un desafío para los empleadores y las empresas de todo el mundo, José Luis.
Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que nosotros tenemos ya algunos años midiendo el tema de escasez de talento alrededor del mundo, así como las competencias clave que tenemos que ir desarrollando con los colaboradores. Y creo que es de suma importancia entender justo lo que les acabo de platicar. El tema de reskilling, upskilling y enfocarnos en capacitar y recapacitar a la gente de manera constante hacia el interior de las organizaciones. No importa si estás en una línea de producción, si estás en un corporativo o si estás, por ejemplo, en alguna otra interacción profesional, creo que la clave es no quedarnos estancados y seguir avanzando. Hace unos años no hablábamos de inteligencia artificial. Hace poco empezamos a hablar de inteligencia artificial y decíamos incluso que la inteligencia artificial iba a ser el cambio en las futuras generaciones. Y hoy en día lo estamos viendo, pero también ya evolucionó y ahora hablamos de que el cambio real es en aquellos que entienden a comunicarse con la inteligencia artificial. No tanto del lado de la programación, sino de la comunicación y estas habilidades humanas o transversales que debemos de tener para hacer frente a la inteligencia artificial.
De acuerdo. Por lo pronto, este estudio pone el foco en ingeniería, en los ingenieros calificados, frente a la demanda creciente, como lo hemos comentado ahora, de energía por centros de datos, en fin, entre otras instalaciones que están desarrollándose en el mundo. Entonces, creo que es importante pues poner el foco en este tema en este momento, porque la proyección es a 10 años.
Sí, correcto. Si nosotros tenemos una visibilidad, es más, me voy a ir hasta antes, ¿no? Vámonos a 2030, que ya estamos a la vuelta de la esquina. Realmente debemos entender que el futuro de la ingeniería, nosotros lo estamos visualizando como un futuro híbrido, con equipos formados por personas, por tecnología avanzada, por inteligencia artificial, trabajos de manera integrada, pero siempre con el factor humano. Por eso es clave preparar el talento para este entorno. Se requieren también competencias de liderazgo, se requiere inversión y una cultura que valore el aprendizaje continuo. Y sí, lo vemos obviamente que va a ser algo real a 10 años, pero no nos vamos tan lejos. Esto es algo que va a suceder ya de manera tangible con base en el estudio que estamos presentando a partir de este 2030, que estamos a 4 años que suceda.
Sin duda alguna. Muy bien, muy interesante. José Luis Aguilera, director de Talent Solutions Right Management de Manpower Group. Gracias por compartir esta información sobre la necesidad de talento especializado, en este caso ingeniería, pero también en otros ámbitos. Que tengas una excelente tarde. Saludos.
Igualmente, Víctor. Hasta luego. Bonita tarde.
Gracias. Como parte de la estrategia de vivienda del gobierno federal, se han entregado 15,480 casas en diferentes puntos del país. Esto lo informó el titular del Infonavit, Octavio Romero. Vía enlace desde la conferencia matutina, el funcionario señaló que la institución a su cargo ha entregado a la fecha 72 conjuntos habitacionales, de los cuales en 24 se agotaron totalmente las viviendas. Al encabezar la entrega simbólica de departamentos de interés social en Coatzacoalcos, en Veracruz, Romero agregó que al cierre de este mes se entregarán 2 fraccionamientos más y para mayo se sumarán 11 extras. El corredor Zumpango-AIFA es ya el principal polo de crecimiento inmobiliario industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México, al concentrar el 58% de la actividad en el primer trimestre del año. Su influencia consolida un nuevo ecosistema logístico y de última milla. Para ahondar en el tema, saludo a Claudia Holguín, columnista y editora también en El Financiero. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Qué tal, Víctor? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Esta evolución que está experimentando el área metropolitana para poder compensar el ecosistema que abastezca, pues, al mercado de consumo más importante del país, está llegando mucho antes a consolidar, como bien lo decías, este corredor, el AIFA, Zumpango AIFA, que viene a compensar estos dos extremos de este segmento del mercado. Por una parte, las Ciudad de México sigue siendo pues el elemento coyuntural del crecimiento que ha tenido el mercado de última milla, del cual hemos hablado en este espacio, y que principalmente alimenta toda la demanda que ha representado el comercio electrónico, que hasta el primer cuarto, es decir, el primer trimestre de este año, pues representó el 90% de la demanda, y que se complementa con estos grandes espacios o grandes centros logísticos ubicados en el Estado de México, en donde, pues, este corredor, el CTT, del cual hemos hablado aquí en distintas ocasiones, Cuautitlán, Tultitlán y Tepozotlán, vienen a compensar ese equilibrio de la demanda logística. Esto es importante decirlo porque hasta el primer trimestre de este año, de acuerdo con el último reporte de la firma CBRE, 334,242 metros cuadrados están siendo, pues, integrados a la nueva oferta, y de estos, el 53% viene ya atareado, digamos, un poco anclado a lo que son los procesos de prearrendamiento, que no se veían hace tiempo en este segmento de la industria. Desde luego que es importante decir que la absorción bruta que ha llegado en esta región a más de 619,000 metros cuadrados, con un incremento del 100% al primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo del año pasado, están viniendo a equilibrar y a hacer un proceso de compensación en la nueva oferta que se está incorporando durante este trimestre, y que llevó a que la tasa de disponibilidad o vacancia, como también se le denomina, haya caído hasta 4%. Desde 2024, esta inercia ha permitido a desarrolladores como Vesta, O'Donnell y Proximity Parks, pues, abastecer esta demanda, tanto en Ciudad de México como los que operan en este gran anillo de los corredores que he mencionado y forman parte de este otro componente del Valle de México, pues están integrando este nuevo ecosistema que deja, Víctor, mucho que pensar respecto a los tiempos por venir.
Claudia, ¿en qué otros indicadores específicos se ve reflejado este dinamismo del que nos cuentas?
Importante decir que hasta el primer trimestre de este año, más de 300,000 metros cuadrados han iniciado su construcción. 57%, al igual que lo fue el año pasado, están prearrendados y con fechas de entrega para los próximos 6 meses del año, tema que viene a dinamizar otro indicador importante para ubicar la evolución que tienen estos segmentos de mercado, y es que el precio de cada metro cuadrado de arrendamiento en esta región, en promedio, pues, ha llegado a alcanzar hasta $14 por metro cuadrado dentro de la Ciudad de México, un reflejo importante de la evolución que se ha venido alcanzando a lo largo de los últimos 6 años, y de acuerdo con otra plataforma de propiedades comerciales, Spot 2, este nivel promedio, si bien no son los $14, sí se ubican en $9 por metro cuadrado. ¿Qué efecto, y es lo que hay que medir para saber qué podría ocurrir en el mercado, en este balance tradicional de oferta y demanda reflejado en los precios? El hecho de que en manufactura el precio de la propiedad o del arrendamiento donde opera, pues representa solo 4% y 6% es un parámetro de lo que es el costo operativo, en tanto que en las empresas enfocadas en la terciarización llega a representar entre 12% y 15%, pero se debe venir pues un incremento en precios tanto en Ciudad de México como en la zona metropolitana, y se dice que este indicador llegaría a representar hasta el 20%, lo cual pondrá a muchos a pensar de qué es más importante, permanecer o el propio mercado entre oferta y demanda van a estar respondiendo con diferentes soluciones y sobre todo decisiones de mercado que lleven a que justo estos indicadores no salgan de manera importante, que no haya burbujas o desequilibrios que eviten que este mercado, que ha sido uno de los más sólidos históricamente en la industria y particularmente en Ciudad de México, se puedan mantener hacia las próximas temporadas de este ciclo que vemos está hoy a niveles tope.
Así es, un ciclo en que ya alcanzó su auge. Gracias, Claudia.
Al contrario, Víctor, muy buena tarde y hasta la próxima.
Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar, el gobierno desmantela una red de huachicol en Hidalgo y el Estado de México. Regresamos.
La seguridad es responsabilidad de todos.
El país demanda un gabinete de seguridad que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana.
Preocupantes son las desapariciones en México. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, desaparece una persona cada 8 horas.
Gabinete de Seguridad, todos los miércoles, 11 de la noche, por El Financiero Televisión.
The world's most powerful investors don't ring a bell. They quietly reshape entire industries. This is the money shaping the world, the Dealmaker playbook, where power and billions of dollars change hands every day. From private equity and credit to venture capital and M&A, we bring you the inside scoop on the biggest deals and debates, plus exclusive conversations with finance's ultimate insiders. I'm Danny Berger, and this is Bloomberg Deals. Every week, only on Bloomberg Television.
Hola, soy Itzel Carranza, nutrióloga certificada. Hoy vamos a hablar de la importancia de la microbiota para tu salud intestinal y la de todo tu cuerpo. De acuerdo a lo que comes, puedes generar una microbiota en equilibrio con especies sanas de bacterias o con especies nocivas para la salud. Estas especies nocivas generan toxinas y también que haya permeabilidad en tu intestino. De ahí que estas sustancias nocivas puedan colarse hacia tu sangre y de ahí viajar por tu cuerpo, causando un estado inflamatorio que genera enfermedades, baja tu sistema inmunológico y puede producir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Cuida tu alimentación, cuida tu salud.
Ante el inminente proceso de selección de candidaturas en Morena, la presidenta Sheinbaum confirmó que la consejera jurídica de la presidencia, Estela Damián Peralta, le notificó que buscará trabajar políticamente en Guerrero, donde quiere ser candidata a gobernadora de su partido, por lo que renunciará a fin de este mes. Ante este escenario, la mandataria informó que invitó a la dirigente actual de Morena, Luisa María Alcalde, a sustituir a Damián. Más detalles de la información con Angélica Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a encabezar la consejería jurídica de la presidencia al informar que la actual consejera, Estela Damián, competirá por la gubernatura de Guerrero. La mandataria también mencionó que Ariadna Montiel deberá presentar su renuncia a la Secretaría del Bienestar si decide dirigir el partido Morena.
Ayer decidí y hablé con ella invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Me dijo, lo voy a pensar estos días.
Expuso que Estela Damián, actual consejera jurídica de la presidencia, presentó su renuncia, con efectos a partir del 30 de abril, a fin de competir por la gubernatura de Guerrero.
Hace unos días, Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro, porque esto es muy importante, yo no tengo candidatos, ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en uno y otro actividad.
La presidenta sostuvo que hasta el momento, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, no ha manifestado su deseo de encabezar la dirigencia nacional de Morena, pero que de hacerlo, los padrones de los programas sociales quedarían resguardados.
Si ella decide dejar el gobierno y avanzar alguna posición en Morena, es muy importante también, porque ella es secretaria de Bienestar, que el resguardo de los programas de bienestar está completamente sellado. O sea, eso bajo ninguna circunstancia puede salir del gobierno.
Dijo desconocer si Andrés López Beltrán también dejará la Secretaría de Organización de Morena y negó que el expresidente López Obrador decida los actuales cambios en el movimiento de la Cuarta Transformación, al asegurar que ha sido totalmente respetuoso del actual gobierno. Para el Financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
Y después de esta confirmación, Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena, dijo sentirse honrada de que la presidenta le haya ofrecido ser la consejera jurídica en sustitución de Estela Damián. Para mí significa un reconocimiento de mi trayectoria, me siento muy contenta, como le dije a ella, denme un rato para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión, dijo en entrevista, indicó que una vez que se lo comunique a la presidenta, lo hará público. La Cámara de Diputados aprobó anoche el nombramiento de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denise Gómez Puga y Blanca Yazara Cruz García como los nuevos consejeros del INE por un periodo de 9 años. En una discusión que duró poco, más de media hora, los diputados aprobaron la terna avalada previamente por la Junta de Coordinación Política. El diputado panista Germán Martínez Cázares acusó que los nuevos consejeros no cuentan con legitimidad para realizar sus funciones.
Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes. Quieren más Hugo Aguilar, más Lenias Batres, más Estela Ríos, que no saben ni dónde están, más consejeros chicharrón por agachón, genuflexos con el poderoso y rigurosos con la oposición.
Esto de noticias de un secuestro, pues fue una novela que habló de un proceso, pero secuestrar una institución es singularmente grave. Nosotros vemos que aquí lo que se está haciendo es secuestrar a una institución y con ello poner un dique a nuestra vida democrática, ya de por sí muy apremiada y muy lesionada a través de distintas decisiones que se han tomado.
Hace unos momentos se llevó a cabo la toma de protesta de las nuevas consejeras y el consejero electoral del INE durante la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Instituto, encabezada por Guadalupe Tadella. Aquí vemos las imágenes. La presidenta Sheinbaum aceptó reunirse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar la posible colaboración entre la Fiscalía Local y agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en territorio mexicano. Al ser Maru Campos gobernadora de las filas del PAN, la mandataria negó que se trate de un asunto político. Recordó que su administración ha sido clara en rechazar operativos en campo de agentes extranjeros.
Estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad, pero evidentemente la defensa no sabía pues que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado. Pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía, por eso no es menor lo que ocurrió.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró que la presidenta Sheinbaum debería mostrar más compasión por los dos agentes de la CIA que fallecieron en Chihuahua. Bueno, no se ha confirmado que sean de la CIA. En una entrevista, Leavitt dijo que el presidente Trump estaría de acuerdo en que la compasión de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente para detener el narcotráfico. Así lo dijo.
A I think the president would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the two American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation from President Sheinbaum. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove, again, the scourge of drug and human trafficking that has flowed through Mexico for far too long and has taken far too many American lives.
Yeah. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la desarticulación de una de las principales redes de robo de hidrocarburos que operaba en el centro del país, operativo que dejó al menos 7 personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo criminal.
Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad.
García Harfuch también informó que las autoridades federales mantienen operativo en Sinaloa contra Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Explicó el secretario que el operativo de seguridad comenzó desde la mañana y se mantiene principalmente en el municipio de Badiraguato y sus alrededores. Reveló que ya hay detenidos, pero todavía no se confirma la detención del Guano, hermano del ex líder del cártel de Sinaloa. Tras el tiroteo del lunes, la zona arqueológica de Teotihuacán reabrió hoy sus puertas a visitantes con un operativo de seguridad que incluye 60 elementos de la Guardia Nacional, apoyados por 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 16 efectivos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, además de 150 elementos de distintas corporaciones en el exterior. El acceso se realizó de manera gratuita y en cada puerta, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Auxiliar revisaron visualmente las mochilas de los visitantes. Ese procedimiento constituyó el único filtro aplicado antes de permitir el ingreso al sitio arqueológico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la suspensión de la condena a muerte de 8 mujeres iraníes luego de que él mismo pidiera públicamente su liberación un día antes. En su cuenta de Truth Social, Trump detalló que 4 mujeres serán puestas en libertad de inmediato y 4 serán condenadas a un mes de prisión. El mandatario agradeció a los líderes iraníes por respetar su solicitud y vinculó el gesto a las negociaciones para poner fin a la guerra. Además de las tarifas aéreas y comisiones más altas por la guerra en Irán, las aerolíneas de Europa y Asia, muchas de las cuales dependen de combustible importado para los aviones, ahora se enfrentan a una posible escasez, lo que aumenta las probabilidades de cancelación de vuelos y recortes de horarios. Hoy la aerolínea alemana Lufthansa anunció que cancelará 20.000 vuelos durante los próximos meses por el alto precio del combustible.
This is the area now that is under most pressure, and IEA has estimated that within 5 or 6 weeks we can have a real security of supply issue.
El tabaquismo es una de las principales causas de muerte en el Reino Unido. Es por eso que el gobierno aprobó una nueva ley que prohibirá a nuevas generaciones fumar. Los detalles de la información con David del Río, corresponsal en Europa.
Reino Unido aprueba una ley histórica contra el tabaco. El Parlamento británico adoptó una ley que prohíbe comprar tabaco de por vida a todos los ciudadanos nacidos en Reino Unido después del 1 de enero de 2009. La medida afecta a todos los británicos menores de 17 años. Según la norma, no podrán comprar legalmente productos de tabaco, vapeo y nicotina de ningún sabor ni envase. El objetivo de la ley es crear una generación libre de humo, en la que el tabaquismo quede prácticamente erradicado como problema de salud pública. La prohibición fue recibida con satisfacción por asociaciones contra el tabaquismo del país europeo, pero criticada por algunos partidos opositores que dudan sobre su puesta en práctica. Más vale prevenir que curar. Esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el Sistema Nacional de Salud y construirá una Gran Bretaña más sana, declaró el secretario británico de Salud. Según reportes, el tabaquismo es una de las principales causas de muerte, discapacidad y enfermedad evitables en el Reino Unido. La nueva ley británica es pionera y única en todo el mundo. Para el financiero Bloomberg, informó desde Europa David del Río.
Así llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Queda la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión, ahora con Antonio Aguirre. Gracias.
La realidad cotidiana tiene múltiples matices, perspectivas, puntos de vista. El análisis en la voz de politólogos, economistas, académicos, especialistas. Todas las noches, 9:00 al cierre.
Al cierre, 9:00 p.m.
Financiero.com.mx.
La función de piloto automático en los automóviles Tesla ha provocado accidentes graves a lo largo de Estados Unidos e incluso la muerte para algunos conductores, de acuerdo con una investigación del Washington Post publicada el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, este tema ya tenía un registro previo. Hace unas semanas, un ex empleado de Tesla dio una entrevista a BBC afirmando que la tecnología usada en los vehículos autónomos de Tesla no era suficientemente segura para ser usada en las vías públicas. Incluso, añadió que algunos empleados de Tesla le habían hablado de vehículos que frenan aleatoriamente en respuesta a obstáculos inexistentes, lo que se conoce como frenado fantasma. Lukas Krupski, que trabajaba para Tesla en Noruega, fue despedido después de expresar preocupaciones sobre la seguridad en la compañía. Ahora la empresa de Musk ha llamado a retirar para revisión a casi 2 millones de sus automóviles después de una investigación de casi 1,000 accidentes en los que estuvo activada la función de piloto automático. Este plan de retirada de los casi 2 millones de